Ser Podcast.
Como sabéis, el pasado 9 de octubre se anunció el fallo del Premio Nobel de Literatura para el escritor húngaro László Krásnahorkai. Y si podemos leer a Krásnahorkai en este país es, entre otras cosas, pero por encima de todo, gracias a la labor de su traductor. Adán Kovacsics es el traductor de Krásnahorkai desde hace 25 años. Voy a saludarle y a preguntarle si estoy pronunciando bien. Adán, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Buenas noches, buenas noches.
Pronuncio bien el nombre de... Pronuncio bien, vale. Entonces, a ver, el apellido tuyo es Kovacsics.
Kovacsics,
vale. ¿Y pronuncio bien László Krásnahorkai?
Sí, bien, vale, Krásnahorkai. Sí, el acento quizás en la O y ya está.
Bueno, lo primero, muchas gracias no solo por atendernos, sino porque vamos a poder leer al Nobel de Literatura gracias a ti. De hecho, no sé cómo recibiste la noticia, porque Krásnahorkai había dicho alguna vez que tú eres el autor de su obra en español. O sea, como si tú escribieras para nosotros la obra entera en español. Entonces, ¿cómo te cayó la noticia del Premio Nobel?
Bueno, una sorpresa, una emoción, una alegría. Sí, la verdad es que fue muy sorprendente y claro, lo recibí con un gran regocijo.
El otro día teníamos aquí a Antonio Lucas, un poeta que colabora con nosotros, y entonces cuando hablábamos de este Nobel de Literatura, él decía, es un autor complejo no solo en su contenido, sino también en el continente. O sea, escribe con pocos signos de puntuación, con párrafos muy largos. Él hablaba muy bien de la labor tuya como traductor, pero claro, ¿cómo se enfrenta uno a un texto que no solo es complejo en el contenido, sino también en el continente, en lo que estamos viendo, en la grafía que estamos viendo?
Bueno, es un estilo muy particular, pero claro, yo llevo muchos años traduciéndolo, me fui, digamos, amoldando, lo fui aprendiendo, lo fui trabajando, y yo creo que he llegado a un punto en que incluso lo puedo traducir con mucha fluidez. Me llama mucho la atención, pero es así. Y incluso esta última novela que escribió, bueno, que traduje, sí, que todavía no se ha publicado, que está a punto de publicarse, bueno, a punto, a lo mejor en unos meses, sí, son 400 páginas, una sola frase. Y sin embargo, fluye. Y sin embargo, uno lo lee con suma atención y te va, el texto te va llevando. Sí. Y eso es porque de alguna manera él ha encontrado su lenguaje y de alguna manera yo también.
La última que se ha publicado en España es El barón Wertheim vuelve a casa. ¿Sí? ¿Tiene título ya la que va a publicarse, estas 400 páginas que son sola frase?
Sí, se titula, tanto en húngaro como luego en castellano, supongo que será así, se titula Herbst 07669 o 07769, ahora no recuerdo el número exactamente, pero es el apellido del personaje y luego el código postal en Alemania. Ese es el título del libro, sí, sí.
Adán, el trabajo de los traductores es minucioso. ¿Tiene algo de reinterpretación también? ¿Tú dirías que reinterpretáis la obra del autor?
Bueno, sin duda se interpreta, de alguna manera se interpreta, no hay duda, porque es la única manera de traducir, de entender la frase. Hay que, digamos, no puedes traducir de una manera mecánica, hay que entender, hay que ir a la idea de la frase. Una frase tiene una idea detrás. Esa hay que entenderla, esa hay que verla también, ¿no? Hay que ver, uno traduce una novela y hay que ver lo que está pasando, ¿no? Y hay, claro, un trabajo de interpretación, sí, sin duda.
Claro, porque hay una parte cultural que si, por ejemplo, el autor o autora está contando algo muy vinculado con la vida cotidiana, imagínate, ¿no? De Hungría, que no tiene nada que ver con la nuestra, vosotros tenéis la labor de acercarlo a nuestra vida cotidiana. O sea, tenemos que adaptar las culturas de alguna forma. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, lo entiendo perfectamente. Claro, y es un tránsito bastante complejo en el sentido de que hay que mantener la peculiaridad de aquella región, de aquel país, de aquel mundo cultural, histórico, etcétera. Hay que mantener, claro, esa distancia, porque, claro, no es lo mismo. Pero al mismo tiempo hay que acercarlo al lector español, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo sutil que hay que llevar a cabo, sí.
Adán, los oyentes estarán preguntando con este apellido, Kovacsics, ¿Cómo es posible que
Sí.
hables tan bien español? Pero es que has nacido en Chile.
Claro.
Naciste en Chile, ¿no?
Mis padres eran húngaros, mis padres eran húngaros, en casa se hablaba húngaro. Y claro, entonces yo crecí, me crié con dos lenguas, con el húngaro y con el castellano, sí. Y luego se sumó el alemán porque yo hice todo el bachillerato, hice la carrera universitaria en Viena, en Austria.
Sí,
Así
vaya,
que,
vaya, vaya.
digamos, sí, un políglota.
Sí, Adán, cuando tú ya conocías a Laszlo antes de traducirle o cuando tradujiste su primera
No,
novela,
no, no,
Tangos
no, no,
Satánicos, cuando le
cuando...
conociste.
Y cuando empecé a traducir su... No, la primera novela que yo traduje fue Melancolía de la Resistencia,
Sí.
que es en realidad, si no me equivoco, su segunda novela.
Ajá.
Y entonces esa fue la primera que se tradujo al castellano. Y
Sí.
entonces cuando yo traduje esa obra, estaba en Hungría yo, y me puse en contacto con él y nos encontramos y a partir de entonces, bueno, ha habido una relación bastante fluida entre los dos, sí. Son muchos años.
Sí, claro, más de 25 años, ¿no? Más de
25 años,
25, sí.
sí, un cuarto de siglo.
Adán, y tú, a ver, claro, tú, aunque le enseñes a él la obra en español, si él no habla español, pues no lo va a entender.
No, claro.
Cuando tú le dices, mira, esta es la
No,
traducción.
no.
Pero una cosa que nos contaba Antonio Lucas es que el húngaro tiene una grafía muy, muy particular, con muchos acentos y muchas tildes en una misma
Sí.
palabra, que
Sí.
verlo, él la describía, o sea, decía, es que verlo en una página impacta mucho. Cuando él
Sí.
ve la novela en español, dice, pues qué sencillo esto, que no, echo de menos algún acento.
Puede ser, sí. Bueno, él ha escuchado alguna vez hemos tenido alguna actuación, hace unos años, hace 3 años en Pamplona,
Sí.
que tuvimos un acto juntos, y entonces él leyó el comienzo de un relato en húngaro y yo lo continué luego en castellano. Así que digamos, él escuchó cómo sonaba su relato en castellano. Sí, sí,
Es
sí.
bonito. Y por ejemplo, tú le preguntas a él, o sea, pues imagínate algo que sea difícil, lo que decíamos antes de la diferencia entre culturas, ¿no? Que tú tengas que llevarlo a una parte muy española. Muy española,
Sí,
porque sea algo muy
sí.
coloquial y entonces ne necesite esa interpretación.
Sí.
Tú a veces le haces preguntas a él como, ¿qué has querido decir exactamente con esto? ¿O no es necesaria
Sí,
esa relación ya entre los
bueno, no,
dos?
sí, bueno, sí, muchas veces, yo creo que todos los libros que he traducido ha habido alguna vez alguna pregunta, que no he entendido bien alguna frase, que algún concepto, o que ha habido en el momento de trasladar algo al castellano, dos o tres opciones que entonces que he querido consultar con él, pero bueno, tampoco han sido tantas, ¿no? Y digamos, a ver, yo siempre digo, la esencia de la traducción no cambia si tú traduces a un autor vivo o a un autor muerto, es decir, la cantidad de cosas que tú traduces en ambos casos es enorme. Y luego hay pequeños detalles que tenemos la ventaja en el caso de un autor vivo con el que tenemos un contacto, pues que le podemos preguntar. Pero claro, a un autor fallecido no le puedes preguntar nada.
A Kafka, por
Pero tienes
ejemplo, que
que...
también, le has
Kafka.
traducido, ¿no? No, no le
No,
puedes
no,
llamar,
ya
oye,
me
Kafka.
gustaría. Ya me gustaría, pero no. Pero bueno, luego también hay una gran labor filológica que se hace en el curso de los años, luego, que de manera que tú puedes recurrir a estudios, a trabajos sobre Kafka, por ejemplo, y así puedes entender algunas cosas también, donde dudas, claro.
Adán, escuchándote en esta entrevista, estaba pensando, fíjate que la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas por nosotros, pero lo de traducir a un autor o autora, yo creo que eso sería un fracaso estrepitoso, que una inteligencia artificial tradujera así literalmente a un autor o a una autora. Sería casi lo único que, bueno, una de las muchas cosas que la IA no podrá hacer.
Bueno, no sé, es decir, ahora estamos ante los traductores, nos encontramos un poco ante este tema. A mí, claro, a mí me pilla un poco fuera de juego, yo ya soy mayor, yo ya he hecho una carrera muy larga sin la inteligencia artificial, sin la existencia de la inteligencia artificial, pero bueno, en el mundo de la traducción este tema está presente, ¿no? Pero Yo diría dos cosas. Primero, que lo que he visto y lo que me han contado de cosas traducidas por la inteligencia artificial son bastante desastrosas, ¿no? Es decir, que no, que todavía no funciona. Y lo otro es que aunque la inteligencia artificial llegue a hacer alguna traducción extraordinaria, supongamos ese caso, el deseo de traducir, el deseo de hacer tuyo un texto pasándolo tú a tu lengua, va a seguir existiendo. Eso no va a cambiar, ese deseo, ese trabajo de acercarse a un poema y hacerlo tuyo pasándolo a tu lengua, eso no va a cambiar. Eso va a seguir existiendo, ¿no?
Bueno, Adán, solo me queda preguntarte, claro, me hablas de esta novela que se va a publicar, Hearst, una sola
Sí.
frase, 400 páginas, y yo
Sí.
en principio me quedo sin respiración, pero yo tengo que contar a los oyentes que descubrir a un autor novel tiene muchísimas satisfacciones porque tiene el reto del lector. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando leía a Jon Fosse, que tiene esta especie de diálogo interior que también sorprende mucho cuando uno lo está leyendo, porque probablemente no haya leído nada parecido. Es un reto muy satisfactorio para cualquier lector. Entonces, ¿podemos enfrentarnos directamente a Hearst? Esas
Sí,
400 páginas de golpe que dices que
completamente.
fluye.
Sí.
Vale.
Fluye, fluye absolutamente. Y lo mismo, Benkheim, el barón Benkheim vuelve a casa. Una vez que has pasado las primeras páginas, que te encuentras un poco con esa dificultad, porque son realmente frases muy largas. En el caso de Benkheim, quizás una frase de, no sé, ahora no recuerdo exactamente, pero de 4 o 5 páginas. Una vez que has pasado ese primer umbral, luego te das cuenta de que va como la seda, ¿no? Oh,
Genial, genial.
sí, porque te dejas llevar, hay que dejarse llevar, y el autor en ese sentido lo ha trabajado con mucha habilidad. Claro, hay un virtuosismo, pero claro, el virtuosismo no significa dificultad.
Vale, pues mientras esperamos Hearst, podemos animarnos con El barón Wertheim vuelve a casa.
Vuelve acá, sí,
Toda la
tanto
obra
y tanto.
está en Acantilado, ¿no? En la editorial Acantilado.
Sí. Hay quedó un libro, está en que lo publicó una fundación extremeña, la Fundación Ortega Muñoz, que se llama El Último Lobo.
Sí,
Sí.
porque él estuvo un
Es,
tiempo en Extremadura, ¿no?
exacto. Sí,
Exactamente,
invitado
sí.
por la fundación, sí. Y entonces estuvo allí y, digamos, la tarea era, una vez, después de pasar un mes allí, escribir algo sobre la
Genial.
experiencia. Y él escribió El Último Lobo.
Genial. Bueno, te agradecemos mucho este ratito en el faro. Ha sido un placer y muchas gracias.
Encantado, encantado. Buenas noches.
Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.